En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Claro que sí, José Luis. Por supuesto, es tiempo de escuchar más historias, las que os ofrecemos cada viernes en El Espejo. Bienvenidos a este nuevo espacio en Mediodía COPE y, en este caso, local. Ya sabes que los viernes nos vamos hasta Ávila, o nos venimos o nos quedamos. Bueno, cada uno según se vaya moviendo. Que este fin de semana hay muchos que se van a mover. Benditos vosotros los que podéis disfrutar de un puente. Algunos trabajamos el lunes. Pero bueno, lo que sí que está claro es que vamos a acompañarte hasta las 2 del mediodía contándote pues todo lo que está aconteciendo aquí, que no es poco, y sobre todo hoy intentando desfacer algún entuerto, como diría aquel. Como siempre, recibe un cordial saludo de mi compañero Manuel Gutiérrez en el control de sonido, y de aquí quien te habla, Ausi Rueda. 1:33 de esta tarde de viernes 28 de octubre de 2016. Estamos en el puente o no, de Todos los Santos. Bueno, por lo menos el martes es fiesta y es momento para honrar a nuestros difuntos y también fijarnos en los santos, no solo los que están en el cielo, sino también aquellas personas que nosotros, bueno, pues de alguna manera consideramos también que por su estilo de vida y por su forma de ser y de actuar y por las acciones que hizo en vida, pues también de alguna manera son santos, pero no están canonizados. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues es día para pensar también en ellos, para elevar nuestra oración, y es el momento típico de ir al cementerio a poner las flores a nuestros difuntos. Por cierto, ya te voy anunciando que está previsto que nuestro obispo, Monseñor Jesús García Burillo, presida el próximo 1 de noviembre, el próximo martes, una misa en la capilla del crematorio municipal junto al cementerio. Será a las 5 de la tarde, y ya estáis invitados todos a acudir, por supuesto, y es una misa especial para honrar a nuestros difuntos. El día 1 a las 5 de la tarde en la capilla del crematorio, la oficia la misa el obispo de Ávila. Y esta semana, además, coincidiendo pues con esa previa a la fiesta de los santos, el Vaticano ha anunciado y ha presentado un documento, una instrucción pastoral, precisamente sobre la muerte, el entierro, las cenizas, en fin, que se ha hecho un follón sobre este tema. Se ha hablado tanto y no tantas veces como se debiera hablar, que hoy quiero que compartas con nosotros una reflexión sobre este asunto, y vamos a intentar deshacer todos los líos, las complejidades, las dudas que se tengan con respecto a este asunto. ¿Qué es lo que realmente ha dicho la Iglesia sobre las cenizas? ¿Nos está prohibiendo decir dónde tenemos que enterrar a nuestros muertos? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar descubrir en el día de hoy. Un día en el que tampoco podemos apartar nuestra mirada de la Casa de Ejercicios. Allí desde ayer por la tarde se está desarrollando la Asamblea General del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa. Han venido hasta Ávila para ver cuáles son los cambios que se estaban produciendo en la sociedad y en la vida de las personas con referencia al cambio en la vida laboral. Unos cambios a los que la Iglesia tiene también mucho que decir. Y estos días se está desarrollando aquí en Ávila esta reflexión, así que vamos a irnos hasta la Casa de Ejercicios a ver qué es lo que se está cociendo allí y que es tan importante también en el ámbito laboral lo que diga la Iglesia en este sentido. Bueno, pues todo esto y mucho más, también Twitter, también noticias, es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo que arranca aquí y ahora.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Ballet Nacional Ruso, dirigido por Sergei Radchenko, presenta El Cascanueces, una obra inmortal de Tchaikovsky con una inolvidable puesta en escena del Ballet Nacional Ruso. Miércoles 21 de diciembre, El Cascanueces, en el Centro de Congresos Lienzo Norte de Ávila. Compra ya tus entradas en las taquillas de Lienzo Norte y en lienzonorte.es.
Con la colaboración de Aldebarán.
En Carrefour todo cuenta. Hasta el lunes 31 de octubre, por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas, tienes un 40% de descuento para canjear en próximas compras. También en carrefour.es. Este domingo abrimos nuestro hipermercado de Ávila de 10 a 22 horas.
Llega a Ávila la gira europea del mayor espectáculo homenaje a Dire Straits. Brothers in Band, The Very Best of Dire Straits. Un espectacular show que revive los grandes éxitos de toda la discografía de la mítica banda de Mark Knopfler, con una puesta en escena única y 9 músicos sobre el escenario. Ávila, sábado 5 de noviembre, Lienzo Norte. Si te gusta Dire Straits, esta es tu oportunidad de subirte a la máquina del tiempo de Brothers in Band. Entradas ya a la venta en lienzonorte.es y taquillas Lienzo Norte. compra ya tu entrada y vive la experiencia Dire Straits con Brothers in Band. Más información en brothersinband.com.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Si tú quieres, yo quiero soñar.
En Ávila estos días se está desarrollando esta asamblea de la que te hablaba hace unos minutos, del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa. En otras ocasiones hemos hablado en este mismo espacio de esa palabra que hoy día tiene que hacerse oír dentro de la Iglesia también con respecto a las condiciones de los trabajadores. Por eso, estos días, Ávila está pensando, hablando y reflexionando sobre los cambios en el mundo del trabajo. ¿Por qué se producen? ¿Cuáles son sus causas y, sobre todo, las consecuencias que están teniendo en la vida de los trabajadores? Este es el tema central de estas jornadas que arrancaban en el día de ayer, que tenían además como anfitriones a nuestro obispo Don Jesús, al alcalde también de la capital, Don José Luis Rivas, y, por supuesto, bueno, pues muchas personas de los movimientos obreros cristianos aquí de Ávila, el presidente de la OAC, Manuel Candil, el presidente también de la OAC, pero en este caso de España, José Fernando Almazán. Hablamos en estos momentos con el coordinador de este movimiento de trabajadores cristianos de Europa, es Manolo Copé, nos acompaña al otro lado del teléfono. Manolo, bienvenido a la antena de COPE, Ávila.
Bien hallado, siempre bien hallado.
Bueno, te hemos sacado, y además te lo agradecemos, te hemos sacado de estas reuniones que se están desarrollando en la Casa de Ejercicios. Qué importante es que la Iglesia diga también y alce su voz con respecto a las situaciones de los trabajadores en la actualidad, que no son nada halagüeñas de unos años para esta parte.
Pues efectivamente no lo son, pero bueno, yo creo que la Iglesia ha mantenido una línea muy constante desde hace 125 años, desde que el Papa León XIII publicó aquella primera encíclica que fue el pistoletazo de salida de la doctrina social de la Iglesia, desde la Rerum Novarum, y últimamente pues tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI como el propio Papa Francisco están recordándonos la importancia del trabajo para la cuestión social. En definitiva, cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras, hablamos de familias, hablamos también de niños y niñas, de jóvenes, de personas mayores. Pensamos que el trabajo es un eje central de toda la cuestión social, tal y como dijo Juan Pablo II en la Laboratoria Stetson.
En este tipo de reuniones, en este tipo de asambleas, se analizan causas y sobre todo se buscan soluciones. Con respecto a la primera parte, me llama mucho la atención, de manera positiva, el hecho de que se estén exponiendo diferentes experiencias personales, no solo de dentro de la propia Iglesia, sino que también de movimientos de acción civil. Por ejemplo, hay presencia de la plataforma de afectados por la hipoteca, sin ir más lejos.
Sí, efectivamente. Hay una constante también del pontificado del Papa Francisco, que es tener un diálogo y un encuentro con los movimientos populares. Hay movimientos populares que están vinculados a la Iglesia, pero hay otros movimientos populares que no lo están y también tienen que decir una palabra y que aportar una voz. En el caso de ayer, pues nos contaron en primera persona pues situaciones que han estado viviendo personas que, por sus situaciones familiares y laborales, precisamente por perder el trabajo muchas veces, no han podido hacer frente a los pagos de sus hipotecas y han tenido pues que verse en la calle con su familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues el escuchar esas experiencias en primera persona, tanto de la gente de la JOC de Ávila como de la gente de la PA, para nosotros es una manera de intentar hacer esa lectura de la realidad que la Iglesia nos pide, ¿no? Ver lo que llaman los signos de los tiempos, por dónde anda el espíritu hoy, por dónde anda las respuestas a las que la Iglesia tenemos que intentar dar respuesta de manera comunitaria.
En el día de hoy, esta mañana ya se ha presentado ese informe de Cáritas Europa, que tampoco es excesivamente halagüeño como los últimos informes que está presentando, que está poniendo sobre la mesa Cáritas, y esta tarde además, bueno, vais a tener oportunidad de hacer una visita no solo por la ciudad, sino de conocer de primera mano uno de los programas más interesantes que pone en marcha la Iglesia en Ávila, en este caso, que es el de autoempleo de Cáritas Diocesana, que recordamos en los últimos 3 años ha propiciado la creación de 16 empresas, lo cual, bueno, pues son iniciativas también que aportan una luz de esperanza y de ver que también desde el seno de la Iglesia, en este caso a través de Cáritas, se pueden aportar esas soluciones.
Efectivamente. De hecho, cuando yo mantuve la primera conversación con Jorge Nuño es el actual secretario de Cáritas Europa, me insistió que si veníamos a Ávila que teníamos que conocer el programa de empleo de Cáritas de la Cáritas Diocesana, porque era uno de los programas referentes a nivel de toda Cáritas española. Así que siguiendo su consejo y también cuando estuvimos hablando con el obispo Monseñor Don Jesús, pues nos insistieron en que conociéramos esta experiencia, ¿no? Así que vamos a hacer tres grupos de trabajo esta tarde para visitar esos programas de Cáritas y también vamos a tener un encuentro con los sindicatos, porque entendemos que son organizaciones de trabajadores que también pueden aportar su experiencia y su trayectoria en la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Así que, bueno, pues intentamos diversificar la presencia de las 67 personas que somos en este seminario, que conozcan realidades concretas de Ávila. Y luego pues también que aprovechen para darse un paseo por la ciudad, que es una ciudad tan preciosa, ¿no? Y ellos mismos comentaban que les encantaba la ciudad porque es una ciudad muy limpia, muy acogedora, con mucha luz. Y eso, pues bueno, la verdad es que nosotros siempre optamos por Ávila porque entendemos que es una ciudad que nos acoge con mucho cariño, tanto a nivel eclesial como a nivel social, como tú indicabas. Y bueno, para nosotros es un regalo el que haya gente de tantos países de Europa que están participando en este encuentro en estos días aquí.
Y además nos podéis quejar que os hemos encargado el buen tiempo, algo que no es muy común en Ávila en esta época del año.
Efectivamente, sí. Ayer lo comentábamos que estaba haciendo un tiempo extraordinario, ¿no? Y en cierta medida, bueno, también tiene que ver un poco con la huella, con ese cambio climático al que el Papa nos ha hecho referencia en la Laudato Si, ¿no? Que andamos un poco locos con los tiempos.
¿Sí?
Pero bueno, también es una gozada poder disfrutar de la ciudad con este tiempo y con
claro
esta temperatura.
Sí. Claro que sí. Para terminar, Manolo, me encantaron unas palabras de nuestro obispo ayer, y no es por barrer para casa, pero bueno, la realidad es lo que es. Me encantó una referencia que hizo a Santa Teresa, que habló de su ejemplo de pobreza, humildad, fraternidad, y que eso quizá podría salvar la humanidad hoy en día si esos valores se pusieran más de moda, vaya, y podrían paliarse esta situación que se están analizando en vuestra asamblea.
Así es. Con un poquito más de pobreza y con un poquito más de renunciar a un término que también suele decir, que es el de crecimiento, de que compartamos un poquito más y de que digamos desde esa clave, la fraternidad. Yo creo que es una de las grandes olvidadas. La Revolución Francesa nos hablaba de libertad, igualdad y fraternidad, y los cristianos tenemos que reivindicar la fraternidad y cómo entendemos la fraternidad. La fraternidad pasa precisamente por unas relaciones de justicia, pero también por unas relaciones de misericordia, ¿no? Así que yo creo que, de hecho, le pedimos la intervención que tuvo el obispo de Ávila porque nos pareció que fue muy referente y que nos puede ayudar a iluminar en la reflexión y en nuestro quehacer cotidiano de todos los trabajadores cristianos de Europa.
Santa Teresa, que es mucha Santa Teresa y nos da para enseñar a todos.
Nos da para mucho, así es.
Manolo Copé, coordinador de este movimiento de trabajadores cristianos, gracias, bienvenido a Ávila y espero que no sea la última vez que te veamos por aquí.
No, de hecho en julio vamos a volver porque tenemos la Asamblea Mundial,
por
no
eso
de Europa,
lo digo.
Sino de todo el mundo.
Por eso lo digo,
así que
tendremos que volver a hablar.
Yo creo que nos volveremos a encontrar, seguramente.
Claro que sí, gracias y hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues de la Casa de Ejercicios, donde se está desarrollando esta asamblea, con la que conectábamos ahora en directo, nos vamos a ir al mundo virtual y nuestro compañero Isco nos va a traer qué es lo que nos ha dicho el Papa estos días en Internet. Isco, bienvenido. ¿Qué es lo que nos ha contado?
El Papa tuitero.
Cuatro han sido los grandes temas que ha tratado el Santo Padre esta semana en su cuenta del Twitter: el respeto a la vida, el amor, el domum y el legado de San Juan Pablo II. Comenzaba el Papa Francisco la semana hablando de la vida y de cómo hemos de protegerla, especialmente entre los más débiles. Las personas enfermas y pobres, así como los niños por nacer, son imágenes de Dios y merecedores del máximo respeto, decía su mensaje del pasado viernes. Una idea que completaba el martes 25, pidiendo que los poderes públicos promuevan ese respeto. Por ello, apuntaba: hoy más que nunca tenemos necesidad de que la política y la economía se pongan al servicio de la vida. El sábado se celebró la memoria de San Juan Pablo II y su predecesor quiso homenajearle destacando las tan recordadas palabras del Papa polaco en 1978. No tengan miedo, abran más todavía, abran de par en par las puertas a Cristo. En la fiesta del Domum el pasado domingo, Francisco nos recordó que debemos ser discípulos, misioneros y portadores de Cristo allí donde Él quiere estar presente. Los dos últimos tweets de esta semana los ha dedicado al amor. Así el miércoles lo definía como la obra paciente de personas que se prodigan escuchando y acercándose a los demás. Y ayer jueves el Papa iba más allá al afirmar que la lógica de las caridades es llegar incluso a perder todo para que venzan el amor y la unidad. La semana que viene más mensajes, más tweets, más Papa Tuitero.
Y 48 minutos, ya sabes, lo hemos avanzado al principio y además ha sido uno de los temas más candentes en estos últimos días. El Vaticano ha hecho pública una instrucción pastoral sobre la sepultura de los difuntos, la conservación de las cenizas en caso de cremación. Bueno, como este tema está siendo objeto de interpretaciones parciales y poco explicativas y mucha bulla y mucho ruido al respecto, vamos a comentar esta cuestión y sobre todo a explicar exactamente qué es lo que está diciendo la Iglesia al respecto de este asunto. Por ello tenemos con nosotros al sacerdote de esta diócesis, teólogo Jorge Zazo. Bienvenido a la antena de COPE Ávila de nuevo.
Bien hallado, muchas gracias.
Bueno, Jorge, hay mucho que explicar sobre este tema porque, bueno, ha generado un revuelo bastante importante y, sobre todo, a mí me gustaría empezar por preguntarte qué es una instrucción pastoral, es decir, ¿es una norma, es una obligación o es una explicación?
En este caso, es una explicación de una norma ya existente. Es decir, la instrucción pastoral no aporta cosas esencialmente novedosas, sino que recuerda que, por una parte, los cristianos, siempre que sea posible, han de preferir enterrar a los cuerpos en vez de cremarlos, aunque la cremación no está prohibida, pero se debe preferir la inhumación. Se recuerda esto, por una parte, y, en segundo lugar, se recuerda la norma, y se explicita un poquito más, según la cual las cenizas deben de custodiarse, en caso de cremación, en lugar sagrado.
Por tanto, vamos a ir concretando, estamos hablando de recordar, si hay un recuerdo es que esto ya existía, como bien dices, es una norma del Código Canónico de hace ya bastantes años y no supone ninguna novedad con respecto a la doctrina de la Iglesia.
De hecho, en el Directorio Pastoral sobre Exequias de nuestra propia diócesis, que se aprobó hace 5 años, ya se recogía punto por punto más o menos lo mismo que dice la instrucción.
Por tanto, aquello que hemos visto publicado estos días de desde el martes el Vaticano prohíbe, no es exactamente como se ha pintado, ¿verdad?
En efecto, el martes lo que hizo el Vaticano fue recordar lo que los cristianos llevamos haciendo más de 20 siglos.
Bueno, ¿qué es lo siguiente? Vamos a explicarlo. Lo primero, ya lo has comentado, Jorge, se prefiere la inhumación a la cremación, aunque esta última no está ni prohibida, ni desechada, ni excluida, vaya, para la Iglesia.
En efecto, los cristianos debemos preferir, siempre que sea posible, el entierro, la inhumación del cadáver, fundamentalmente por el respeto que nos supone el cuerpo y porque el destino de un cristiano es estar unido con Cristo. Entonces, igual que Cristo fue sepultado en la tierra, también nosotros somos sepultados esperando que llegue su resurrección. Sucede, sin embargo, que en estos tiempos, pues las necesidades de la vida moderna, sobre todo en las grandes ciudades, o razones higiénicas, cuando en el pasado había grandes pestes, o cuestiones de índole económico, si es más barato en algunos casos la cremación, pues ha habido muchas situaciones en las cuales uno se ve obligado casi a ser incinerado. Entonces esto, la Santa Sede ya hace muchos años declaró que no era contrario a la fe católica, que aunque se debe preferir cuando sea posible el entierro, no pasa nada si uno es cremado, ¿de acuerdo? Lo que sí que pasa es que esa cremación no debe hacerse por razones contrarias a la fe católica, por ejemplo, que uno diga, pues yo es que no creo en la resurrección de la carne, pues hombre, entonces no puede ser cremado, o yo es que quiero unirme con la madre naturaleza, pues hombre, eso tampoco es el sentido de la muerte para un cristiano, ¿no? Entonces, si no se dieran esos casos, si la cremación se hace por razones económicas, sociales, políticas, es decir, por una normativa o higiénicas, pues no hay ningún problema en asumirlo.
En todo caso, si hay un no creyente que, bueno, pues que quiera ser incinerado y que las normas de la Iglesia o la cuestión fundamental de la fe cristiana para él no le afectan, no veo yo mucho sentido que haya habido tantas críticas a esta cuestión cuando es un asunto meramente de los que compartimos esa fe católica.
Claro, lo que pasa es que aquí, con ese revuelo mediático, se ha vuelto a poner de manifiesto una vez más lo que en la vida de las parroquias vivimos prácticamente a diario. Es decir, por una parte tenemos una gran masa de la sociedad que ya no es creyente, no comparte la fe católica, pero sigue teniendo unos ciertos ritos católicos. Y entonces, cuando los cristianos, por coherencia con lo que creemos, ponemos unas normas, resulta que la gente, como no es cristiana en el fondo, pues no las comprende, ¿no? Algo parecido a lo que está pasando ahora con este revuelo mediático de las exequias viene, por ejemplo, con las primeras comuniones, las confirmaciones o los matrimonios. La gente que no es creyente, pero quiere recibir ese sacramento, no entiende la práctica de la Iglesia. Y entonces esa incomprensión es completamente normal.
Una incomprensión que en todo caso, bueno, pues se puede ser vencida a base de lectura y reflexión, para lo cual invitamos a nuestros oyentes pues a entrar en la web de la diócesis a través del apartado de noticias, donde hay una explicación bastante pausada y razonable de este asunto y además la opción de ver el documento completo, el original, pues para ver exactamente lo que dice. Que recordamos, en primer lugar, no supone novedad alguna, puesto que es algo que se viene ya realizando desde hace muchos años, es simplemente una explicación a esa norma, y en segundo lugar ni se prohíbe ni se quita de que alguien quiera ser incinerado, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que lo mejor es ir a la fuente, y la fuente es esa, y yo, Jorge, simplemente darte las gracias por habernos aclarado conceptos que creo que esta semana era más que necesaria esta explicación.
Gracias a vosotros.
Gracias y hasta pronto, porque ahora es momento de ir cerrando nuestro programa de hoy. Lo hacemos como siempre con nuestro vicario de pastoral.
Punto y final, con José María García Somoza.
Buenas tardes, Ausi, amigos oyentes. Cuando parece que se va desatascando la política nacional, los cristianos proponemos modelos de vida, santos y santas, que iluminan liderazgos y vidas sencillas en tantos rincones de nuestra sociedad. A veces nos enfangamos en la negatividad de las personas, en los lados más oscuros, en el morbo de lo perverso. Está bien que levantemos la mirada para ver y contemplar la belleza de la humanidad en sus mejores representantes. Miremos a los santos, miremos a los hombres y mujeres felices que hicieron la travesía de la vida ante Dios y su bondad. Siempre nos muestran laderas de nuestra condición, iluminadas por la presencia de Dios y por el amor sin medida por nuestra humanidad. Siempre nos enseñan caminos de vida y esperanza. Siempre nos alientan para vivir en el horizonte de la eternidad. Al contemplar su vida, a veces tan cercana a nuestra tierra de cada día e incluso tan contemporáneos, nos ensanchan el alma y nos abren a las mejores posibilidades de nosotros mismos. Desde ellos podemos mirar de otra manera nuestra humanidad, a cada persona, con la convicción de que podemos caminar junto a personas que no solo están llamadas a la santidad, sino que ya van siendo santas.
Gracias, José María, por esa reflexión tan necesaria en el día de hoy, día en el que damos el pistoletazo de salida a este puente, a esta fiesta de todos los santos. Recordamos, como te he dicho al principio del programa, pues que el próximo martes, día 1, nuestro obispo, Monseñor Jesús García Burillo, va a presidir una Eucaristía a las 5 de la tarde en la capilla del Crematorio Municipal. Hablando del tema, pues allí vas a tener la oportunidad de participar en esta Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis para honrar, en este caso también, a nuestros difuntos y elevar una oración por ellos, ya que vas a pasar por el cementerio, seguro que vas a dejar tu flor, vas a pasar por las tumbas de tus familiares, pues te invitamos también a esta Eucaristía el martes, día 1, a las 5 de la tarde, en la capilla del Crematorio Municipal. Y desde aquí simplemente recordarte pues que tienes más información en los canales de difusión de la diócesis, en la web diocesisdeavila.com, a través de su sección de noticias. Estamos también en redes sociales, en Facebook y en Twitter, búscanos como Diócesis de Ávila. Y si eres usuario de la aplicación de mensajería Telegram, también te recordamos que existe un canal público de difusión de la diócesis al que te puedes apuntar para recibir la última hora de la Diócesis de Ávila. Hasta el próximo viernes.